Es martes, es 2 de septiembre de 2025 y este es el séptimo podcast diario de Quinótico desde la Mostra de Venecia. Comenzamos.
Quinótico, especial Festival de Venecia. David Martos.
Y comenzamos desde el estudio de Fred Film Radio saludando a Dani Mantilla. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues yo encantado, porque creo que ha sido un día muy interesante la competición de la sección oficial y que va a dejar aquí cosas que debatir y comentar.
Venga, pasamos micro. María Guerra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo vas?
Es verdad, ha sido un día. Yo he empezado en una casa llena de dinamita y luego en una película sobre un vacío existencial. Y ha sido, ¿verdad, Janina? Que estábamos sentadas juntas y ha sido como pasar del infierno. No sé si al cielo, porque no existe cielo para Cami.
Yo he ido al revés, del vacío a la explosión, o sea que es un viaje completamente diferente. Yanina Pérez Arias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo vas?
Bueno, sobreviviendo a esta hora, muy bien, ya todo ha pasado, pero la sensación que nos dejó la película de las 8:30 de la mañana de una casa llena de dinamitas no me la va a quitar más nadie, o sea, ahí estoy todavía temblando.
Yanina llorica porque dice, sobreviviendo a esta hora, pero es que ayer se fue de fiesta. ¿Eso sí o no?
Bueno, no fue un fiestorro, fue este tipo de eventos que le llaman fiesta, pero no lo es.
No,
o sea,
solo era en Venecia con música, comida y bebida, pero no era una fiesta.
No, la música no, era solamente
un
comida y bebida y
estaba... Y la Roca.
Y estaba la Roca, estaba Seth Rogen por allí revoloteando entre la gente normal.
Que se ha confirmado que está en Venecia investigando para la segunda temporada de The Studio, cosa que es maravillosa. Que Matías se paró a saludar el otro día y Seth Rogen le hizo un poco la cobra, pero bueno, pobre Matías. Alejandra Musi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Yo sobreviviendo por a los mexicanos, porque tuvimos por aquí a Guillermo, a Alfonso,
ya, ¿no?
Tal, que además vienen siempre juntos, amigos, tal, charolastras. Entonces, ya espero que estén en su siguiente festival. Los quiero mucho, pero me hacen trabajar un montón, no sé a qué.
Bueno, está bien, está bien. Pues venga, vayamos, hagamos vuestro recorrido de la mañana, que es el de ir de la explosión al vacío. La gran película estadounidense de la jornada a competición, película de Netflix, tercera baza de Netflix en este festival, es A House of Dynamite, que en castellano, en España se va a llamar Una casa llena de dinamita, by Miss Catherine Bigelow, que es una directora ganadora del Oscar.
La primera.
Que se ha acercado a la realidad estadounidense más cruda con películas como En tierra hostil o como La noche más oscura. O sea, The Hurt Locker y Zero Dark Thirty, para los que tenéis idiomas. Y que aquí elabora un thriller contrarreloj en tres tercios de película, que son diferentes puntos de vista mezclados sobre un ataque nuclear en el territorio estadounidense, ¿no? Un misil que va a impactar contra Estados Unidos y cómo la maquinaria del Estado americano en todos los niveles se pone en marcha para impedirlo, y no voy a decir más. Entonces, venga Dani, empieza tú con tu apreciación sobre la película, va.
Y todo esto sucede durante tres actos de 18 minutos, que eso es lo que faltaba para completar y que ha hablado mucho Idris Elba hoy en la rueda de prensa al respecto. Es una película con la que Bigelow vuelve a la dirección después de 7 años, se le habían caído proyectos...
¿Fue la última?
Sí, en 2017, 8 años. Y yo creo que se nota un cambio de estilo, sobre todo en lo visual, porque sus tres últimos proyectos eran con Mark Bowl, que era un periodista de investigación que tenía otro punto de vista, y Noah Oppenheim, que sí que había hecho el guión de Jackie, venía sobre
bueno,
todo...
Bueno, y ha hecho el guión de la serie Zero Day,
sí,
con Robert De Niro, que ha sido estrenada este año en Netflix. Alguien vomita en la sala.
Le ha hecho un 2x1.
Bueno, pero que está mirando a lo que pasa en Estados Unidos, digamos.
Y que es alguien que venía de las noticias, de programas de televisión como productor, y que incluso en el 2017 llegó a presidir en NBC News. Y sí que creo que le le da algo más televisivo a una película que, por otra parte, a mí me parece que es un espectáculo en el mecanismo narrativo.
Sí.
Cómo juega con el montaje, que es de Kirk Baxter. Por primera vez el montador de David Fincher trabaja con Bigelow, y me parece increíble cómo algo tan complejo, con tantas piezas que están en constante movimiento, se entienda tan bien. Sí. Y sepas dónde estás, por qué.
Viene desde el guión también eso. No, el guión es un bosque completamente interrelacionado, una jungla de lianas en la que, además, yo tenía interés en pensar cómo han rodado esto para que las escenas cuadren, los zooms, las conferencias, tal. O sea, que hay un ejercicio de orfebrería y de ingeniería súper interesante cinematográficamente, yo creo.
Sí, y aparte la música de Volker Bertelmann, que se ha hecho famoso y ya es un nombre en Hollywood después de ser descubierto por Edward Berger en Sin novedad en el frente, Conclave y demás. Y creo que lo cinematográfico no es cuestionable en absoluto. Donde puede entrar un mayor debate es en la mirada política, que yo creo que es un poco demasiado corta por parte de Catherine Bigelow y que está muy pasada por el filtro del ensimismamiento americano, que siempre es total. Hay un momento donde se permite un pequeño chiste de la película, que es muy intensa, es muy entretenida y muy dramática, cuando dice igual esto es como en el 83, cuando en Rusia confundieron unos pájaros por un artefacto nuclear. Eso es una referencia a Rusia, ¿vale? A lo que no referencias es que Estados Unidos es el único país que ha lanzado una bomba nuclear en la historia del mundo. Quiero decir, como que se queda un poco corta y se centra en la amenaza desde un punto de vista demasiado entretenido hasta cierto punto. Demasiado espectacular, perdón.
Vamos a decir que en el reparto están Idris Elba o Rebecca Ferguson, y le toca a Alejandra. Buena conocedora de la realidad sobre el terreno.
Me encanta cómo David puede encontrar como unas metáforas al hablarlo de una jungla llena de lianas. Es que me ha encantado, te lo juro.
Pero lo he dicho a él en la entrevista que hemos tenido aquí. Digo, tu guión es un bosque lleno de... Y dice, digo, ¿cómo lo has plantado, ¿no? Y el tío se ha ido por otro lado. Pero en fin,
claro,
siempre,
claro.
Los periodistas siempre estamos llenos de respuestas frustradas que nunca recibimos. Pero, Alejandra, que se lo digan a María. Alejandra.
A mí la verdad es que soy, y lo sabéis, soy muy crítica con todo el cine americano y con todas las temáticas, porque siempre cuando eres más cercano, pues eres más crítico, y viviendo 15 años allí, la verdad es que te da tiempo de creerte la película y después no creerte nada. Y entonces a mí esta película me ha encantado por eso, porque creo que es verdad que se mira mucho el ombligo, pero es que así son los americanos. O sea, los americanos no están preocupados por Europa ni preocupados por lo que pasa en otros lados, están preocupados por cómo todo lo de alrededor los puede afectar, cómo se van a proteger por si acaso, qué es lo que tienen que hacer para ser la gran maquinaria del mundo. Y entonces entiendes muchas cosas. Una, que es una gran mercadotecnia. O sea, el americano vive, y por eso son los mejores maestros para el show y para el entretenimiento, son los que más puesta en escena saben poner. O sea, tú ves pasar a Trump llegando a su casa en Nueva York y parece que, madre mía, está llegando, yo qué sé, el extraterrestre que va a venir a salvar el planeta. O sea, y sea quien sea. Entonces tienen esa parte de protocolo y de tal, de montar un gran show. Y yo creo que eso Catherine lo hace fenomenal, porque te muestra una burocracia y una serie de protocolos y de instituciones muy bien hechas, muy majestuosas, que te hacen sentir que estás protegido, que claro, que si no te salvan los americanos, ¿quién te va a salvar de una gran amenaza nuclear? Que si son los americanos los que no paran un misil, estamos perdidos.
Pero es que yo me quedo también con esa idea, Alejandra, porque yo que soy súper de procesos, que me encantan las películas de cómo se hacen las cosas, he pensado, pues es que lo han pensado todo. Es que si realmente se les ha escapado un misil, es que no hay salvación, es que nos vamos al carajo.
Pues es
literalmente.
Que no. Yo lo que he sentido es lo que a mí me ha pasado, incluso llamando a querer cancelar tu suscripción del teléfono, y es que si te sales del A, B, C, D, si pasa A, vamos a hacer B, si pasa B, vamos a hacer D. Y si te sales de eso, el sistema colapsa.
Ajá.
Porque no hay algo más abajo. Y entonces ahí te metes en el sentido común, loco, paranoico también, teorías de la conspiración de, y si lo que me dicen no es lo que me dicen, y si me están engañando para entonces, y si nosotros que éramos los mejores y tal, nos llegan a herir, que creo que es un poco lo que pasó en el 11 de septiembre, que nadie se podía creer que hubieran podido vulnerar así el estado de seguridad, y sin embargo, viviendo dentro, te das cuenta que son súper frágiles. Y creo que eso es lo valiente de la película de Catherine, que también te hace ver que el imperio, el que nos creíamos el imperio durante muchos años, está muy cerca de ya no ser ni tan creíble, ni tan invencible, ni ver las guerras siempre desde fuera, porque esa es otra sensación que he tenido. Estados Unidos siempre ve las guerras afuera y las bombas no les caen dentro, muy pocas veces les han caído, muy pocas. Y aquí es como, ¿y si sí? ¿Y si ya estamos en un mundo en el que sí son vulnerables, en el que sí les puede llegar a ellos? Y creo que esa es la tesis más interesante.
A ver, María.
Yo tengo la sensación de que, bueno, que los americanos que hoy en la sala de prensa ha sido, me ha parecido a mí la rueda de prensa que en la que ha entrado Catherine Bigelow y que le han aplaudido más, yo creo que más que a Sorrentino, y ella se ha quedado un poco cortada, se ha tapado la cara y tal. Creo que los americanos han hecho una película para sí mismos y tienen un poco el efecto invernadero. Ellos nos han mostrado cómo son por activa y por pasiva. Entonces nosotros estamos muy hartos de verles. Y a mí esta película me parece que en lo visual tiene el problema del arquetipo. Tiene todos los arquetipos que conocemos. La gente guapísima, con su niño con fiebre, el general viejo. Entonces, es una película que me resulta ya televisivamente muy conocida y luego va a tal velocidad que a mí me impide pensar. Entonces, yo me estaba acordando todo el rato, que esto lo decíamos en la videocrítica, en el primer capítulo de Apagón, que dirige Sorogoyen, que hace un thriller de despacho increíble, con unos señores normales y que tú entiendes todas las implicaciones. Y yo creo que a mí esta película me superaba por estos lados. Luego, evidentemente, tienen el pavor. El cine americano está metido en un mundo de pavor y no quieren en absoluto decir que son anti-Trump para que los espectadores no se asusten. De tal manera que, bueno, es verdad, me gusta mucho lo que dice Ale, de que ellos son su protocolo y esto podía pasar con tres presidentes. Pero no hay ninguna referencia a esta bomba, por ejemplo. Ahora hay una cosa interesante y es que solamente hablan con sus enemigos, porque esto está hecho por un periodista, evidentemente. Aquí hay patadas para todos los lados y los republicanos se llevan muchas patadas, entre otras una muy importante. Donald Trump está despidiendo a miles de agentes, de muchísimas agencias estas de investigación y tal, y luego resulta que todas las películas de la grandeza americana se basan en el pilar que es sus funcionarios, que son sus ejércitos y son sus agencias de inteligencia. Entonces, claro, a mí he salido divertidísima, me ha parecido muy divertida. Creo que el espectador normal va a meterse en el túnel de la bruja y luego le vas a decir de qué ha ido la película y a lo mejor no queda tan claro como lo que ha dicho Catherine Bigelow. Es esto, ¿quién está tomando la decisión? ¿Quién está tomando las decisiones? Y claro, pide por la eliminación de las armas nucleares, que ya es bastante, porque esto con Oppenheimer no se habló tan claro. Entonces, por eso creo que como Estados Unidos está metido y el Hollywood en ese miedo a decir las cosas, está también tratando a los espectadores como si fuéramos un poco tontos, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento un poco sí, así.
Y denota un cambio de era, porque en las películas que citaba de Catherine Bigelow, tanto en Tierra Hostil como en Zero Dark Thirty, había un enemigo, en algún caso un poco inventadillo para justificar la respuesta ante el 11 de septiembre o ante el tal. Pero había alguien a quien mirar, alguien a quien oponerse, ¿no? Y aquí la película retrata el estado de locura y caos que supone no saber quién te está atacando. No saber, o sea, que el resto del mundo se convierte inmediatamente en enemigo. Porque, claro, tú ves ese mapa que te enseñan en la película con un montón de puntos rojos en todo el mapa, que había varios en España y en Italia. Es que, claro, en ese libro que lleva el marine que va con el presidente, que es un libro gordísimo con todos los objetivos nucleares que puede atacar, ahí está todo el mundo pintado. El M08 igual es Moscú, pero el E27 igual es Guadalajara, España. Entonces, quiero decir que todos estamos en ese libro. Y si un día se inventan que Cuenca ha atacado Boston, pues a Cuenca que volatilizan. Quiero decir que eso, o sea, me parece que está bien que se vea que Estados Unidos es como un animal acorralado mirando a todas partes, y los aranceles van un poco por ahí también, ¿eh? Ese reparto de todos nos atacan, nadie nos quiere, tenemos que hacernos valer, en fin, somos un paria cuando han sido todo lo contrario, ¿no? Perdón, Yanina, que te he usurpado un poco.
No, guardando las distancias, ahora que dices de ese enemigo que no se sabe la identidad, me recordó mucho a Top Gun 2, que ahí hay un enemigo que no es identificado. Y fíjate que antes en las películas de los 90, de los principios de los 2000, sabíamos quién era el enemigo, bien sea un alien o una fuerza del universo más allá de la galaxia de por aquí, o los rusos, o los chinos, o los norcoreanos. Pero aquí no hay ningún enemigo, digamos que no se identifica. Hay dos cositas que a mí me encanta haber estado viendo la película y hacer esos como hilos de la realidad, ¿no? Del aquí y ahora. Lo que decías de los despidos ahora de los agentes, o de estos civil servants, ¿no? Que son las hormiguitas del imperio. Hay un personaje que está luchando, que es el personaje que es una mujer negra que trabaja en una de estas agencias, que es en la agencia de evacuación, que está por ser despedida. Y resulta que es a la que su jefe le ha mandado porque hay como listas, ¿no? de estos agentes o funcionarios que van a ir al búnker, ¿sí? Y ella, aunque que es la cosa como que más ilógica de esta tierra, a ella su jefe la ha metido en esa lista hace 10.000 años cuando ella empezó a trabajar allí, y va a ser una de las despedidas. O sea, es una cosa como que un súper absurdo, pero que está allí. Y hay otra cosita, y es que últimamente en Estados Unidos, que Alejandra lo debe saber mejor que yo, se han disparado las ventas de bunkers, ¿sí? Es ahorita el número uno de la venta de bunkers. Antes eran los carros blindados o los coches blindados, ahora es los bunkers de cualquier tipo. Es ahora mismo, bueno, hay de todo, ¿no? Y claro, esto es por ese miedo que no se ha acabado. Ah, y me recordó mucho aquella frase del mago de Kremlin, que dice, ellos pensaban que nosotros hemos perdido, pero tampoco es que ellos han ganado. Y ahí está, o sea, la Guerra Fría per se ha pasado como que ha tomado como que otro nombre, ¿sí? Y la cosa es que no sabemos qué nombre ponerle. Eso es lo que yo creo que nos quiere decir también esta película. Me gusta mucho la lectura esta, o digamos la puesta en escena, recuerda a Kurosawa, que también como que esos diferentes puntos de vista cuando descubrimos quién es el presidente actual de los Estados Unidos, que es un negrón bello como Idris Elba, hay que decirlo. Sí. Ah, bueno. Y me recordó mucho una escena en particular que él está cuando el conflicto revienta, él está en una situación de el presidente que va a hacer alguna cosita nice.
Una escuela, sí.
Sí, y como fue Bush como Bush, exactamente. Fue ese momento Bush, y claro, esto
no
es una cosa del guión.
Este
no estaba ya leyendo el libro al revés, estaba cumpliendo su función. Y bueno, me parece una gran película. No sé qué va a hacer Netflix con esto, porque esto es una bomba de relojería en la mano de Netflix, y estoy súper curiosa cómo la van a vender. ¿A dónde va a llegar? ¿Cuántos espectadores va a tener? ¿Y cómo va a ser la resonancia, sobre todo en Estados Unidos?
Bueno, es una buenísima reflexión, porque han traído tres películas que por vías diferentes van a atacar a la bestia, ¿no? Uh-huh. J. Kelly es la vía 1, Frankenstein la vía 2, House of Dynamite la vía 3, y por las tres vías van a intentar llegar a coronar el Monte Everest. Bueno, Alejandra quería también, no sé si quieres decir algo de los premios. ¿Dani?
No, quería decir de otra cosa.
Pues entonces no. Alejandra.
Bueno, yo tampoco voy a decir de los premios.
Oye, de los premios,
¿puedo
Dani,
ir
algo?
O no.
Venga, vale. Pero luego, Alejandra.
Yo no tengo muy claro cuál es la apuesta ganadora de Netflix después de pasar por Venecia. Quizás hay que esperar al palmarés para ver si apuntalan a una, porque J. Kelly salió regular de aquí, pero después en Telluride la han puesto mucho mejor, y es una película que va a funcionar bien con la industria. Frankenstein luego va va a tener un montón de categorías a priori, porque al menos en lo técnico y artístico es muy impresionante, y Bigelow yo creo que va a apelar a suficiente número de espectadores, porque es una película que Matías lo decía antes, que no ha podido venir y me ha pedido que diga que es una propuesta reaccionaria, pero bueno, que lo explique él en otro momento.
Sí.
Y una peli de padres. ¿Y qué hay en la academia? Pues padres a millones. Y luego hablaba antes eso del montaje del sonido, de la música. No, ni hace falta. Es que pero yo creo que lo importante es el funcionario.
Me da a mí de las tres. No, sí. Digo, de ver el votante de los Oscar con la familia esta Navidad en el Link, es Frankenstein. Tengo la impresión.
La ligera para ver Navidad, yo creo que es
la de
J. Kelly.
La tarde de Navidad, creo que es Frankenstein. J. Kelly también, pero es una cosa muchísimo más blandita.
Pero de todas formas, la duda que planteaba Janina, creo que esta película debería ser un gran éxito de público en Netflix, sobre todo en Estados Unidos, pero también fuera, porque el high concept que plantea es increíble. ¿Qué pasaría si llega?
Me has mencionado Paradise como referencia, claro, por cierto.
Pero una cosa que yo creo que han hecho muy bien hoy en la rueda de prensa es que han centrado todo en el peligro nuclear, en que hay 9 países del mundo que tienen armas nucleares y que se puede destruir el planeta varias veces. La película es que está hecha, está escrita por un periodista de política que sabe perfectamente todo. Y entonces la película, lo que a mí me cabrea es que tiene un rosario de temas que los ha ido pim, 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 pim a toda velocidad, y ellos han elegido el enfoque de esto es un desastre, pero como sin, quitándose toda la responsabilidad, que decía Ale. Yo creo que si apuntan a esa posibilidad de pedimos cautela a nuestros políticos, me parece súper inteligente. Y yo creo que por ahí sí que podría ser una venta a Netflix, y no ponerse, como me pongo yo, como una hiena, porque no hablan de...
Hay una cosa de tu argumentario que no estoy de acuerdo, María, y es lo de que no da tiempo a pensar. Es que creo que la película no te permite pensar, porque te está metiendo una olla contra el reloj.
En la piel de los políticos que no pueden pensar.
Claro, tú piensas. Es normal que tampoco se pongan a pensar en ese momento, oye, ¿es Estados Unidos la culpable? Tienes 18 minutos antes de tomar una decisión. Es que incluso ves al presidente de Estados Unidos que le pregunta al jefe del servicio secreto, ¿cómo tomo una decisión? ¿Qué hago? Y creo que la reflexión tiene que venir después, al terminar la película y al no recibir respuestas. Que yo creo que esto es algo interesante que hacen Bigelow y Oppenheim, y es que ¿de qué serviría decir quién ha tirado el misil o qué ha pasado después? Lo importante es recortar y plantear al mundo que estamos favoreciendo una crisis nuclear.
Pero es una cosa muy bonita, muy interesante que has dicho antes, es que Estados Unidos es el único país que ha tirado 2 bombas nucleares y que se comporta como si esto fuera un mal externo. Uh-huh. Y entonces quiero decir, esa desresponsabilidad es lo que a mí me fascina, ¿no? Me fascina, y me fascina el poder que tiene de convicción, de seducción, de lavarnos el cerebro. Entonces, claro, yo reconozco que entro en estas películas como si fuera con una cacharrería, con una ferretería de armadura, ¿no? Porque digo, es que me están llamando tonta todo el rato, y me sorprende cómo veo que los compañeros americanos es que estaban que se derretían, y yo decía, madre del amor hermoso, que hasta se veía una foto de Zelensky al pasar, o sea, todo era de verdad, es una película que tiene te ametralla con preguntas.
Estaba
eso
Alejandra
lo reconozco.
En el turno hace 3 horas. Nada, Alejandra. Nada.
Que yo lo único que quería decir que me parece muy inteligente de Bigelow es que no te pone el dedo con solo una situación específica actual. O sea, para mí te habla de que esto puede pasar con cualquier presidente que esté en ese momento con esa capacidad de decisión. Porque juega con el espectador, no quiero hacer demasiado spoiler, pero juega con el espectador a que nunca sabes quién, de qué presidente está hablando, porque hace guiños a un Obama, hace guiños a un Bush, hace guiños a un Trump, están todos en ellos. Entonces, también me gusta que no se trata de si es un republicano el que está en el poder o un demócrata. Es esta situación a la que hemos llegado como mundo, y sobre todo el poder que tiene un país como es Estados Unidos, o como es todo lo que se ha generado a nivel geopolítica y toda la confusión, de que si llega a suceder algo así, quien esté en esa silla, del lado que sea, está en una situación crucial y que nos puede poner mucho peligro. Y eso también me gusta, porque no se le pone a una persona, se le pone a un sistema.
No, y como reflexión ulterior, quien esté en la silla importa. Es decir, cuando tú eliges a un señor para que esté en la silla, está para recortar el Departamento de Educación y para decidir cuándo se da el botón o no.
Pero bueno, también le ponen con la noticia viajando de un lado a otro, que también es verdad que esas cosas pasan, ¿no? Y sí, entonces claro. Es verdad que la película tiene, o sea, es que tiene tantas sugerencias, luego tiene algunos matices muy, muy sensacionalistas, como una guerra de confederados, que es un poquito por tontos
y
la cosa. Claro, un poquito que si el dinosaurio. Sí. O sea, tiene de todo, porque tiene su parte Netflix, entonces, bueno, que es un producto muy interesante y me sorprende porque Netflix no son tontos y evidentemente el tema de las estrellas también ha debido pasar y tomar la decisión de que no estén, ¿a qué corresponde Dani Mantilla? ¿Por qué decide Netflix que no haya estrellas en esta película? Porque,
porque no
Elba está cuatro minutines.
Yo creo, y es el único personaje que tiene un arco más grande porque interpreta al presidente de Estados Unidos.
Sí, porque Rebecca Ferguson desaparece.
Yo creo que lo importante es el concepto en este caso y que a veces poner a estrellas en personajes que deben ser funciones como anónimas le das una importancia que debe estar centrada en el relato. Creo que hay historias que necesitan una cara y otras que no.
Venga, Janina, que estabas con...
Sí, hay una cosita. Esta película es súper realista porque detrás de esta película hay unos asesores que son general 1, general 2, general 3, general 4, general 5, ¿sí? O sea, han sido generales del ejército que han trabajado y que trabajan todavía en el Pentágono, en la Casa Blanca, quienes han asesorado esta película. Y eso me lleva a una de las escenas finales en el documental de Poitras que se llama Cover Up, del que estuvimos hablando ayer, que es que muestran una mesa en la que están unos militares de altísimo rango, también general 1, general 2, general 3, el periodista Seymour Hersh, dice, en manos de ellos estamos. ¿Sí? Entonces, nos quieren a lo mejor vender que la decisión la toma uno, que es el que levanta el teléfono rojo, el que pulsa el botón rojo, pero ¿qué onda si no es así?
Para mí el que no haya tantas estrellas como en todos esos eslabones es porque me parece que es como unas fichas de dominó cuando las pones todas juntas y entonces es esa cadena, van cayendo y todas tienen que ser más o menos iguales hasta que llega la última decisión, ¿no? Entonces creo que funciona muy bien porque nunca te estás centrando en alguien para ver qué es lo que va a hacer o decidir o tal, sino porque está brincando como la responsabilidad y las decisiones en todos. Entonces eso hace que se equilibre bastante, es un poco mi sensación.
Y es que cuando ves a Harrison Ford en Air Force One estás viendo a Harrison Ford y cuando ves a Idris Elba estás viendo al presidente de Estados Unidos que te han construido. Creo que las estrellas tienen cosas muy ventajosas para el cine y hay directores que saben utilizarlas muy bien para subrayar o llevar a otro lugar el mensaje de una película, pero creo que otras veces lo que hacen es despistar.
Yo creo que sí que es interesante cómo subvierte la propia épica, o sea, toda la teatralidad militar que hemos visto tantas veces aquí queda totalmente hecha trizas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que bueno, reconozco que a medida que la voy pensando me gusta más, pero me preocupa que se pueda hacer una película que despiste mucho, ¿no? Y sobre todo la sensación de que yo creo que es un poco la sensación que nos quieren dar en el cine americano y es que la culpa, o sea, no es culpa, es responsabilidad. Entonces, eso es que hay una palabra en inglés que es maravillosa, que es accountability. Y a mí me parece que en las películas últimas que vemos...
En rendición de cuentas.
Claro, ¿quién rinde cuentas? ¿No? Entonces, a mí me enfada un poco eso, ¿no? El que nos tenemos que comer, el que no hay una rendición de cuentas y tal. Mira, entonces, bueno, por eso a mí me encantan los festivales, me parece que los festivales nos sirven para reflexionar el momento y en este festival hay que reconocer que ha habido tres películas políticas interesantísimas, que es la de Sorrentino,
bueno,
que es como El buen presidente, la de Kremlin y esta, ¿no? Entonces son películas que sí que están reflexionando sobre cómo se gestiona el poder y esos son de los regalos que te dan los festivales, ¿no? Que es verdad que los artistas haciendo ficción siempre conectan con la realidad. Perdón por el rollo.
No, vamos a avanzar, porque tenemos otra película del día que es El extranjero, L'étranger, de François Ozon, que es el cineasta de la belleza. Claramente le encanta recorrer con su cámara los cuerpos turgentes y en este caso elige un clásico de la literatura que, como decía María viniendo hacia acá, no es particularmente disfrutable en lo, digamos, en el aspecto externo, pero aquí él le busca la vuelta estética para que El extranjero que pinta en pantalla sea una película muy disfrutable en lo visual. Está protagonizada por Benjamin Boisson, que es un rubiazo estupendo, que era el hijo el año pasado de Vincent Landon en aquella película de un hijo fascista en Francia, y que estaba también en Las ilusiones perdidas, y que aquí hace de ese personaje un poco para adentro, que es un personaje desilusionado con la vida, con la religión, con todo, y que más que andar vaga por las calles de Argel, y bueno, se muere su madre, él acaba, no sé cuánto, bueno, habrá que leído la gente el libro, pero bueno, él comete un asesinato y es el proceso de su juicio, su encarcelamiento, y como todo eso revela un estado mental, bueno, interesante, pero muy extremo, ¿no? ¿Quieres empezar tú, Jani?
Bueno, puedo empezar con decir que no es necesario haberse leído el libro para entender la película, porque eso siempre como que espanta a la gente, ¿no? No, ¿por qué? Porque Ozon le da una lectura absolutamente diferente. Era lo que estábamos comentando al salir de la película María y yo, porque María decía algo así como que es que algo así es lo que se tiene que hacer y ya está, ¿no?
O sea, bueno, sí, porque yo creo que la película tiene que tener una entidad propia.
Exacto.
Entonces, yo estoy totalmente en desacuerdo con los autores que se quejan, ¿no? Como le pasaba a Javier Marías, que se enfadaba, se enfurruñaba. Entonces, yo creo que esta película, que además ha sido interesante, que la hemos visto Janina y yo detrás de la de Bigelow, esta precisamente es una película existencialista en la que lo que le pasa al protagonista del extranjero es que es un nihilista total y mata por calor, porque es por pura indiferencia, porque es que no cree en nada, es el nihilismo uh-huh. total. Y entonces a mí me ha irritado, por un lado, que sea una especie del año pasado en Marienbad de Alain Resnais, una película hiper estética con un protagonista que parece un modelo de Prada todo el rato, pero sin embargo en la evolución del personaje hacia ese vacío total, ¿no? Y totalmente desapegado de los sentimientos, todo le da igual, no le importa, entiende que la muerte no lleva a ninguna parte, sin ninguna creencia, sin emociones, pues la verdad es que te consigue arrastrar hasta allí. Entonces yo creo que en ese sentido es la función del cine. Quizá Ozon tenía pensando que, como Visconti también lo hizo, él también tenía derecho a hacer su reinterpretación chic de Camus. Pues es verdad que yo me leí el libro hace 40 y tantos años, lo recordaba como algo desabrido y tal. También es una Argelia en la que la reflexión, que sigue siendo totalmente actual, mata a un árabe
y no pasa nada.
Uh-huh. Y se considera que matar a un árabe es menos que matar a un francés. Entonces, a mí, tal y como lo ha planteado, sí que me ha impactado, porque ves que esta Francia sigue así. Entonces, sí, me parece una película notable, y en realidad no has leído el libro, pero inmediatamente te dan ganas de volver a leerlo y de visitar a Camus.
A mí me parece que la película es un poco tramposa, porque empieza como poniéndote en el contexto de Tánger y va desde
sí. De Argel,
y claro, teniendo en cuenta que es una colonia francesa, que yo no sé qué, todo lo que ha pasado y todo esto, ¿no? Ok, entonces empieza como que Argel, qué bonita, que yo no sé qué, y de repente te mete como imágenes de la resistencia, ¿sí? De esto que hemos visto hasta, o que estamos, o que lo seguimos viendo, porque todavía hay mucha trifulca a nivel político en esa parte del mundo. Y claro, tú piensas, ¿será que se va a meter por una parte política? Pero no, es que se centra en esa persona que está vacía que mira sin ver, que ha crecido en esa colonia, en ese contexto, rodeado de una cultura. Y yo le decía a María, es como cuando tú tienes una prenda de vestir y tienes una perlita y esa perla nunca se termina de meter en la tela, sino que se queda allí como colgando. Así es este personaje. Y lo peor del caso es un personaje que no lo terminas de entender hasta que llega una escena espectacular que se desarrolla en la cárcel y allí es donde tú dices... Este personaje lleva algo adentro.
Bueno, porque casi, ¿sí?, no hablan toda la película y ahí es cuando empieza a hablar, se explica, sí, ¿no? Cuando hablas del cura, ¿no? De la, sí, escena con el cura.
Y claro, es una película maravillosamente rodada, con una fotografía increíble, como Ozón sabe hacer sus cosas, ¿sí?
Sí.
Y lo interesante de Ozón es que no te hace una película igual que la otra, aunque esta podría, por el blanco y negro que tiene, podría estar ensartada con Franz, pero ni siquiera es el mismo blanco y negro porque usa otra paleta de blancos y negros. Entonces, claro, es un Ozón como él mismo lo sabe hacer, o sea, algo diferente. ¿Que me atrapó absolutamente? No, pero tiene muchas cosas que yo puedo rescatar, claro que sí.
Dani.
Es que Ozón es una figura fascinante en el cine de autor, bueno, iba a decir europeo, pero mundial, que además yo conocí en los festivales, porque fui a San Sebastián como con 18 años y viví aquel año El Refugio, creo que se llamaba, y desde entonces siempre he tenido películas, porque casi todos los años estrena algo. En 2024 fue Cuando cae el otoño, que era una película bastante ingeniosa en su propuesta, original además, pero que era muy, muy pobretona, y que un año haya montado algo como El extranjero me ha sorprendido muchísimo. Yo no había leído el libro, no sabía por dónde iba. De hecho, la película empieza con un cebo, digamos, que él le llevan a la cárcel y le preguntan, ¿qué has hecho? He matado a un árabe. Y tú empiezas a ver a un personaje gris, guapísimo, pero gris, que plantea tres situaciones distintas para ya dibujar esa apatía. La primera es la muerte de su madre, a la cual acuden una y otra vez en el juicio porque dicen, es que no sientes, no reaccionas a que se haya muerto tu madre.
Una vez más, ese funeral, las imágenes, nos llevan a pensar que es que Argelia y Córdoba son lo mismo. Pues tú ves ese féretro pasando por delante de un pueblo, en un páramo, y dices, es que cualquier intento de que alguien piense que somos suecos es absurdo.
Y luego hay otra situación con su jefe que básicamente le ofrece un ascenso y él le dice, no, gracias, estoy bien. Y tiene una novia o una chica con la que se reencuentra.
Ella dice que es la novia, pero no sabemos.
El día después de lo que pasa con su madre, y él se comporta como autómata en realidad. Va a trabajar, tiene relaciones sociales sin ningún tipo de profundidad, tiene una relación o varias relaciones sexuales con esta chica, pero no hay intimidad. Y es muy interesante como él lo explica de... El amor no tiene sentido, yo te echo de menos cuando te siento físicamente, pero si no estás no hay nada. Y ese, iba a decir estudio de personaje, pero no es un estudio de una emoción, de una apatía que no hemos visto, o yo no he visto muchas veces retratada así en la pantalla, y por eso me resultaba fascinante. El envoltorio también, que eso Ozón lo trabaja muy bien. Pero me gusta que hagan esta película en este momento, donde estamos tan superados por todo lo que pasa a nuestro alrededor, que al final nos anula esa hiperexposición salvaje que hay a cosas que no podemos entender ni podemos escapar de ellas.
Es que me y que de repente eso es súper muy buen apunte, porque a mí me parecía eso. Digo, este hombre está tan anestesiado como mucha gente hoy en día.
Claro, pero ahora al revés, porque es una vida normal, que tampoco sí, parece que esté pasando nada
total
en Argelia. Y él está anulado. Y luego toda la parte del juicio. Me encanta cómo mira Benjamin Bosan y cómo va descubriendo cosas que él no se había planteado porque está muerto por dentro y de nuevo se mueve como autómata. Y creo que él está fantástico en la película, la verdad, y que es una energía tan distinta a la que hemos visto en las Ilusiones Perdidas, por ejemplo, que creo que es un actor que va a ser muy importante en el cine francés.
Pues ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Queréis comentar rápidamente alguna película más que hayáis visto en las últimas horas? ¿El documental de Sofía Coppola, por ejemplo?
Bueno, Janine y yo vimos el documental, no sé si alguien más, Mark by Sofía, que uh-huh. obviamente está hecho por Sofía Coppola. Es un documental que sigue al diseñador Marc Jacobs, que uh-huh. es, bueno, sabemos que Sofía es una amante de la moda, y Marc Jacobs y ella son amigos desde hace mucho tiempo, y es una carta de amor al diseñador realmente. Al principio comienza viendo cómo prepara una de sus últimas colecciones y todo el detalle con el que va buscando desde las telas, tal cual. Es muy técnico y al principio cuesta un poco entrar, pero después tengo que decir que Sofía te va metiendo como en la piel de este diseñador, tiene guiños muy bonitos a cómo crece con su abuela. Su abuela era un personaje interesantísimo, neoyorquino, muy privilegiado. La mujer, él explica que hacía sus días conforme a qué tienda iba a ir a comprar. Entonces iba a ir a ver Dor Goodman, entonces luego iba a ir a comer a no sé dónde. Si iba a ir a Saks Fifth, Fifth Avenue, después iba a hacer tal brunch, ¿no? Y entonces, como estaba aburrida y no tenía más que hacer, pues compraba y se vestía y iba a buscar lo mejor de las cosas. Pero entonces te habla de esta cercanía de este creador con su abuela, y también te habla del preciosismo de Sofía Coppola, porque te va narrando, o sea, te mete como en esta preparación que es como muy un poco hasta austera y como complicada, pero luego te va metiendo como en un cuento de hadas en el cual empieza a cobrar vida pues los colores, las telas, la creación, la amistad entre ellos, el personaje que él es. Y otra cosa que me encanta del que fue director artístico de Louis Vuitton es que es un creativo increíble, loquísimo, que vive y respira de la adrenalina. Y entonces este hombre, que al principio lo ves como hiper obsesivo de los pequeños detalles, ves cómo luego te monta un show de 6 minutos en lo que él está buscando hacer una obra teatral bestial, movilizar a la gente a hacer lo que se le da la gana, unas propuestas interesantísimas. Y entonces creo que logra llegar al arte de un de alguien que además es un artesano. Entonces, bueno, es muy interesante.
Muy bien, pues qué ganas de verlo. ¿Algún apunte más?
Sí, bueno, que lo de los procesos creativos está detallado, pero al mínimo, y eso es fascinante verlo. Y si creen que va a contar muchísimo de su vida privada, pues no, ¿sí? Okay. Y tampoco hace falta.
Okay. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Mañana será miércoles y mañana llega una de las que vienen con run-run de favoritas para el palmarés, que es La Voz de Hind, como se va a estrenar en España, The Voice of Hind Rajab, la película de Kauter Benjania que Túnez ha enviado a los Oscar y que aquí nos va a contar una historia que nos habla directamente del conflicto que está latente, que es, bueno, latente no, presente, que es Palestina. Así que mañana la comentaremos. María Guerra, Alejandra Musi, Yanina Pérez Arias, Dani Mantilla, gracias.
Adiós.
Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Gracias. Fred Team Radio, gracias también. Adiós.